Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Dale, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo
amaneciste? Pero, queridos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Estás mejor, parece que estás bárbaro.
No, que deje que estar mejor.
¿Ah, sí?
El fin de semana en la cama, no.
Y bueno, ¿usted qué quiere también?
Los mejores días, justo.
Los mejores días.
Ahora está lloviendo en Maldonado, el anuncio. Empezó a llover hace unos 10 minutos, más o menos.
Hace un rato, cuando yo leí tu mensaje, no...
No llovía.
No, empezó a llover hace unos 10 minutos, más o menos. Llueve suavecito, pero...
Y bueno.
Tiene pinta que se va a poner... No creo que llueva más copiosamente que esto, te lo digo con franqueza.
No.
Lo que sí estimo que puede haber una tormenta eléctrica importante, pues está muy cargado la atmósfera, así que...
Muy bien.
Preparémonos. Le quiero mandar un saludo grande a don César Vega.
¿Cómo no?
Que nos está escuchando hasta ahora.
Sí.
Se está escuchando toda la mañana, pero...
Sí, sabemos porque nos está mandando algunos mensajes.
Ahí está.
Crípticos.
Y acaba de comerse un conejito.
¿Ah, sí? Mire cómo se trata, ¿eh?
Acaba de comerse un conejito y dice, ahora me voy y me acuesto a seguir escuchando. Bueno,
fenómeno.
Un abrazo grande, que descanse. Buena siesta. ¿Sabe que a usted que le gusta tanto la tecnología?
Sí.
Le voy a pasar una cosa maravillosa que me acaba de pasar Fernando, un querido amigo. Una aplicación para el celular que se llama... A ver, te voy a decir exactamente.
Voy a anotar.
Que se llama SHA...
Sí.
ZAM, Yasam.
Ah, Yasam, sí, ya la tengo. Sí,
¿la tenés que, esa?
Y grabás y te dice todos los temas, ¿cómo se
no
llama?
No grabás nada, acercás el celular,
claro,
a la radio.
Sí.
Y te dice el intérprete, el tema que está sonando, el autor, te deriva a WikiLeaks, te deriva a YouTube para que veas los videos,
sí,
te da la tapa al disco, es maravilloso.
Sí, yo antes de Yasam tenía a Quique Pereira, que es una aplicación buenísima, y la otra es Wilson Negreira.
Wilson Negreira, que es otra aplicación.
Otra aplicación alucinante, vos lo llamás enseguida y decís, mira, Will, tal disco.
Seguro.
Es un abuelo, dice que sos un abuelo, dice que sos acá porque en realidad la conocemos todos, ya sabes.
Bueno, está bien,
yo
la descubrí ahora.
Está buena,
yo
está
soy
buena.
Un abuelo, ¿sabes? Porque no la conocía.
No, está
yo
bien.
La conocía, bueno, está bien.
Es Gemelli que tiene todas las aplicaciones.
Me
cargo. Gemelli no la conocía, perdón. Bueno,
la mira Gemelli como diciendo, ¿cómo? No podés.
Soy del sindicato de
y acá
Carolinos Maldonadenses.
Perdóname, Carlitos, perdóname, Pablo, te lo mereces por lo que acabas de hacer. Hoy acaba de descubrir una obsesa de las engrapadoras. ¿Cómo que las engrapadoras pueden engrapar para afuera y para adentro? Después de 40 años de darle a la engrapadora. Yo no puedo creerlo.
Figares le dio una cátedra.
Yo no puedo creerlo.
Figares tiene un máster en engrapadoras.
No puedo creerlo.
Y hoy hubo
bueno,
una clase magistral.
Pobrecita.
Tres décadas. Está
y eso
bien,
le pasó
décadas.
Por el uso abusivo de Manfins.
¿Vio? Y se sabe todas las aplicaciones y no sabe lo que hacer. Hoy se encontró en un dilema terrible. Y mira, los ganchos van hacia afuera.
La aplicación,
yo no
para,
puedo creerlo.
La aplicación para decodificar a la engrapadora no hay todavía.
Se lo digo al revés. Sos muy joven, Gemelli. Es el tema. Todo lo que tuvimos que usar en grapadora durante toda la vida, ¿viste? Que conocíamos todo eso. Pero claro, ya. La juventud
bien,
ha perdido
bien
el hábito del uso de la grapadora.
Exactamente, exactamente.
Y perdón, y de la uña.
También, de todo.
La uñita para sacar las grampas. Que ahora no sé quién vende uñita para sacar las grampas.
No, no sé, ahora ya no existe más. Es
y bueno, está maravilloso.
No, existe. Ah, ¿sí? Vas a cualquier papelería y conseguís la uñita.
Ah, bueno, sí, perfecto, sí. Bien.
Nos quedamos tranquilos.
Nos quedamos ahí. Bueno, está Luisito Suárez acá.
Sí.
Está con su familia, vino a pasar lo que le quedaba de vacaciones por acá. Así
es
que
cierto.
Justo cayó en un día que, bueno...
Sí,
ahora me lo imagino de tarde en el súper, va a haber 2.000 personas esperándolo, más o menos.
Me
ahí en el shopping, donde seguramente deben darle la vuelta, porque es el único lugar donde se puede ir cuando llueve acá, ¿viste?
Sí,
que
sí,
como
sí,
está
sí
adentro, ahí toda la historia, sí, gente sí pasea, se reúnen miles de personas a dar vuelta y vuelta y vuelta. Bien, hoy le voy a hablar de esta historia que surgió ayer en el diario El País a propósito de un documento elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Uh-huh. Una especie de manual con el que se pretendería eliminar la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción en la administración pública, ¿no?
Se ríe este.
Perdón.
Este está hablando de una cosa, sí, se ríe.
No, pero
bueno, yo creo que es un amplio, muy amplio objetivo.
Que acabas de hacer un enunciado que es...
No, yo no, la OPP lo hizo.
No, es utópico, perdóname.
No, la OPP lo hizo, ¿no?
Perdón, yo no sabía, perdón.
Quiero decir, no voy a hacer cargo de lo que escriben otros, pero está bien. Eficiencia en la gestión es una de las frases que más repite el instructivo, que engloba una advertencia que dice que poco puede lograrse si las empresas no modifican su visión del presupuesto como mero tope del gasto, ¿no?
Mm.
y allí se busca una fusión pública con independencia técnica, con medición de méritos que surgen de la evaluación del desempeño, con capacitación a fin de lograr un servicio público de calidad, eliminando la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción, dice el instructivo bajo el subtítulo Estrategia a utilizar. Es muy largo. Ayer había un montón de ejemplos. Hoy ya hubo repercusiones de esto, obviamente. Sí. Dirigentes sindicales del Estado criticaron este documento, las generalizaciones sobre corrupción. Señalaron que, bueno, que en realidad lo que ocurre es que los jerarcas no dan instrucciones claras sobre el trabajo. Bueno, todas esas cosas que suelen ocurrir, ¿no? A mí me parece interesante hacer un punto en esto y ponerse a pensar en estas cosas, sobre todo a la luz de algunas cosas que oí esta mañana también, ¿no?, que me llamaron mucho la atención. La leí en realidad, no la leí. Pero el diario El País publica hoy unas declaraciones de Richard Reid, entre las que dijo: hay lumpenismo muy grande en la sociedad. El orgullo de ser laburante se ha perdido.
Algo de eso hay.
Pero es que no me parece una cuestión menor. Y a ver, a mí no... Creo que está mal generalizar siempre, ¿no?
Sí, por supuesto, todos
los funcionarios están en esto. Pero me gustaría ser un poco más preciso, porque en realidad hay diferentes formas de responsabilidad en todo esto, ¿no? Cuando vos le cargas a todos los funcionarios una historia, en realidad cuando le cargas a todos, la cosa se pierde, se evade en esa generalización absoluta, ¿no? Acá hay un par de cosas que son interesantes. Lo primero que quiero recordar es el artículo 25 de la Constitución, que dice: cuando un daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. Es muy amplia la definición de daño o dolo, muy amplia. Estaba leyendo un análisis del abogado Daoy Suriarte, quien decía que recién a partir del año 2001, el Tribunal de Cuentas de la República comenzó a insistir en su pronunciamiento reclamando sobre la efectiva aplicación de este artículo. Pero en general, tanto la Administración Central como los entes, hasta hace pocos años, no tomaban acciones reales. Y entonces agrega Uriarte: cabe preguntarse cuál es la causa de semejante olvido en una materia tan significativa, ¿no? Sin duda faltó, en muchos casos, la voluntad política de aplicar efectivamente la norma, instando a la Administración a llevar adelante los recuperos. Nos consta que en muchos casos la voluntad política inclusive actuó como freno para que se llevaran adelante estas reparaciones. O sea, dice muchas cosas Uriarte en todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto, entre todo esto que dice Uriarte, lo que dice el artículo 25 de la Constitución, lo que dice Richard Reid, y otra cosa que les quiero comentar, me parece que la ambición de la OPP, que yo aplaudo, lo quiero decir, lo aplaudo, a mí me parece muy bien que desde el presidente de la República se ocupe de estos temas, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el tema de la corrupción parece ser solamente una cosa que interesa en campaña política para desprestigiar al adversario, pero después es una cosa que queda ahí, para el montón. Queda como el relato absurdo de la gestión de gobierno, digamos, ¿no? Es como una especie de telenovela berreta.
Sí, y no es por pasarle la mano al lomo, porque es verdad, en realidad, aunque se la pase, Carlitos ha hablado del tema de la corrupción, bueno, desde la primera época de Rompecabezas venís hablando de esto.
Bueno, pero fíjate que sin mucha suerte, porque en realidad es cierto que tenemos una preocupación, y tenemos una preocupación que no es nuestra, ¿no? Digo, estamos viendo caer estados enteros por culpa de la corrupción. Esto no es nuevo, ha ocurrido históricamente. Tenemos leyes, tenemos organismos que son muy inútiles. Realmente, lo quiero decir con mucho respeto, porque la Junta Anticorrupción, por ejemplo, es un organismo muy inútil. Es un gran archivo de declaraciones juradas que no sirven para nada, porque nadie puede acceder a eso salvo un juez. Yo soy de los que cree en el control ciudadano. Soy de los que cree que los ciudadanos responsablemente deben hacer control de la gestión. Tienen muchos instrumentos para eso. Lamentablemente, en esta sociedad bastante patética, porque digo, todas estas cosas que ocurren no ocurren porque sí, ocurren porque nosotros estamos muy mal como sociedad, se hace mucho mayor hincapié en el chumerío barato o en la historia de desprestigiar a alguien en particular, inventando historias que después se transmiten como verdaderas, desprestigiando, porque hay un intento también de mucha gente desprestigiar el periodismo para que es quien debería llevar adelante esa tarea en nombre de la sociedad. Porque, bueno, entienden que cada vez que se denuncia una cosa siempre es un ataque al gobierno de turno, ¿no? Uh-huh. Si el gobierno de turno entendiera, esto me parece que es una cosa que deberíamos pensar todos, ¿no? Dejara de ver en los medios y en los periodistas enemigos y empezar a ver aliados en el combate a la corrupción, claro, la historia podría ser otra.
La verdad que sí.
En este momento, lamentablemente, estamos en una historia bastante perversa. Y yo no quiero señalar que efectivamente los medios tienen diferentes posiciones sobre las cuestiones de gobierno, sobre las cuestiones políticas, pero creo que sobre la corrupción no hay dos posiciones. Es decir, la corrupción es una situación que está dañando a los estados y que nos arruina la vida a todos, porque no solamente por los costos excesivos, sino porque está generando una cultura bastante perversa. Esto lo hemos visto en crecimiento a lo largo de los años. Como te dije, yo no voy a generalizar, no voy a decir todos los funcionarios públicos son corruptos, porque eso sería una cosa absurda y falsa. No es cierto. Hay determinados ámbitos donde efectivamente la corrupción ha crecido mucho más y tiene que ver con los cuadros intermedios del Estado. Con los cuadros intermedios que se reproducen una y otra vez, o sea, sacás un tipo de OCE, lo mandás, claro, de embajador, después, claro, de sacar de embajador, es viene verdad, acá a dirigir la UTE, sale de la UTE, va a la represa de Río Grande, yo qué sé, ¿viste?
Es verdad, van rotando, ¿no?
¿En qué momento se produce la rotación para que un funcionario no se acostumbre a esa cuestión, cómo expresarlo, tan cómoda de estar en el Estado, ¿no? Que le permite reconocer muchos vericuetos, muchísimos vericuetos del Estado. Entonces, a mí, la verdad, me daba mucho placer oír recién a Roberto Markarián, mucho placer, por su forma de comunicar, por su estilo, y por, claro, su forma de señalar los aciertos y los errores. Claro. Cosa poco común en los funcionarios.
Es cierto, sí.
Cosa muy poco común en los funcionarios. Realmente los funcionarios siempre, cuando les otorgan un cargo, adquieren el libro de la verdad absoluta. Saben todo de todo. Y son incapaces de reconocer los errores. Y siempre tienen un argumento superior para anteponer una crítica. A mí no me parece menor esto. Y no me parece menor porque, fíjate vos, en la última edición del semanario Brecha, hay una nota durísima, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, una nota referida a José Luis López.
Sí,
a José López.
La contratapa.
Una nota del periodista Aníbal Corti, publicada en Brecha, bajo el título, a modo de pregunta, compañero de quién, ¿no? Y entonces dice allí, la promoción de José López a la vicepresidencia del PIT-CNT es solo un hito más en una larga y vergonzosa historia. La crónica de cómo los dirigentes de la Central Única de Trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del INAO. La dirigencia de la Central es sindical, es moral y políticamente responsable de que se perpetúe la tortura en los establecimientos de detención de adolescentes. Ellos son cómplices, todos ellos, todos los que están en la foto con Joselo y también otros que no salieron en la foto porque fueron promovidos a cargos en el gobierno progresista. Todos ellos tienen las manos sucias. Han chiflado bajito y mirado para el costado cada vez que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación. Los dirigentes del PIT-CNT no votan encarcelar niños, pero son los giles cuando se trata de investigar a quienes los violan y los cagan a palos. Y además promueven a quienes defienden y dan cobertura a los torturadores a la más alta jerarquía del central sindical. El miércoles de la semana pasada fue elegido vicepresidente del PIT-CNT el compañero Joselo López. Compañero, sí, pero ¿de quién? ¿Mío no? Dice Corti al final de la nota, ¿no? Y yo creo que esto forma parte de la misma historia que veníamos señalando antes, esta suerte de lealtades que se generan en el Estado, donde se termina defendiendo lo indefendible. Porque, a ver, no se está acusando a José Luis López de torturador, pero José Luis López es funcionario del INAU. Como tal, llegó a la presidencia de COFE. Las acusaciones sobre los malos tratos de los funcionarios del INAU en general y en particular, habrá excelentes funcionarios y habrá funcionarios de los otros, son múltiples. Esto ya no se puede ignorar. Ustedes señalaban un informe recién, uh-huh. Pero además están los informes acá. Está, sí, lo que todo el mundo sabe. O sea, ¿qué es lo que queremos sacar de esos centros de detención? Claro. Porque si los matamos a palos, si los violan, si los maltratan...
No, sí, van a salir efectivamente peor, ¿verdad?
Van a salir peor.
Claro, entonces... Yo comentaba hoy que esta gente que vino del Departamento de Estado, que emitió una serie, uh-huh, de informes que leímos tomados de la diaria, pero están en todos, uh-huh, lados... Una de las cosas que los escuché en un español bastante bueno fue decir justamente eso, que ellos notaron en la recorrida de documentos y se reunieron con ONGs que el sindicato del INAU justamente cada vez que intentaba germinar o florecer cualquier denuncia de cualquier funcionario ellos notaban como que el sindicato, no todo el sindicato en bloque, pero que había elementos del sindicato que trataban de que esas denuncias de malos tratos no prosperaban. Fue una acusación muy fuerte para el sindicato, de parte, ya digo, de gente que vino a hacer una visita por el tema de derechos humanos. Y concuerda con lo que vos estás diciendo y con lo que dice Corti en la contraetapa de Brecht.
Te lo pongo de otra manera. En la Federación de la Salud, la Salud Pública, ocurrió un gravísimo hecho de corrupción. Hubo gente detenida. Sin embargo, en base a lealtad, se sigue eligiendo a la misma conducción sindical que promovió eso, de alguna manera, que apoyó eso, porque tampoco nos vamos a nosotros, estaban todos aplaudiendo y defendiendo a Alfredo Silva, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, yo creo que acá tenemos un problema con el tema de los roles y con el tema de las afinidades. Como el fundamentalismo político ha terminado suplantando la ideología y la solidaridad, entonces, en base a ese fundamentalismo, defendemos lo indefendible simplemente porque se trata de este fulano con el que yo conozco, porque me dio 3 pesos, me invitó a un asado.
Sí, sí.
Porque además están esas razones hasta mínimas, estúpidas, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que acá me parece que de una vez por todas, como en tantas otras cosas, tenemos que encarar este tema mucho más en serio. Y si bien aplaudo esta decisión de Presidencia de la República y particularmente de la OPP de tratar de llevar adelante una gestión, una acción para impedir estas cosas, yo creo que esto necesita otro tipo de cosas. Y fíjate vos, es mucho más sencillo. Así como se señala que en el combate al narcotráfico lo que hay que afectar realmente son los intereses económicos, porque en definitiva los tipos venden droga porque da plata. Plata, venderían chorizo o venderían bolsa de hierba, ¿no?
Sí, sí.
¿Está claro? Bien. Yo creo que hay que establecer normas legales mucho más rígidas que impidan que los corruptos que sean condenados continúen disfrutando del dinero mal habido. ¿Qué te quiero decir? Que hay que dejarlos sin nada, hay que dejarlos en la calle. Eso te quiero decir. Tienen que perder todo lo que tienen, todo lo que hicieron.
Sí, sí.
Y hay que perseguir a sus testaferros, hay que buscarlos y perseguirlos, porque eso no es nada difícil. Y para eso recurro otra vez a algo que decía al principio. Yo considero que el control social es muy importante en todo esto. La gente siempre sabe mucho más que lo que saben jueces, que lo que sabe la policía o que lo que saben los dirigentes políticos.
Claro, lo que pasa es que el control social es permeable a la formación de opinión pública por parte del Poder Ejecutivo, por decir algo, porque digo, pienso en Lorenzo, pienso en Caloya, la verdad que lo pienso, o sea, la gente tiene un pensamiento con respecto
y bueno,
a
lo que pasa es que
sin embargo se dice
también
el discurso
recibimos
público,
también recibimos el doble discurso en todo
eso,
¿no?
Claro,
es decir,
claro,
a ver,
claro.
Ya hemos hablado en más de una oportunidad, ¿cuál es nuestra opinión sobre la situación de Caloya, por ejemplo?
Sí, sí.
Pero finalmente, más allá de que se haya comido un garrón, más allá de todo eso, atravesó por una situación que no es propicia para alguien que está en el Estado. Y no me parece un buen mensaje, lo digo con franqueza, no me parece,
no
por más que sea un tipo capaz.
Ni el de Caloya ni el de Lorenzo, son pésimos mensajes.
Yo creo que son dos situaciones diferentes, te lo digo con franqueza.
Todo es distinto. Mira, digo, otra cosa que podría traer referencia con esto del control social y también de la formación de opinión pública, entre tantos casos, está el de Gonzalo Fernández haciendo una ley dictada para que gente que ancestralmente roba bancos y funde bancos acá en Uruguay, que pagamos todos,
generaciones
y van a seguir.
Sí.
¿Por qué? Porque el señor Gonzalo Fernández les hizo una ley que les limpia los antecedentes. No tienen antecedentes, nunca hicieron lo que hicieron. No hicieron lo que hicieron en los años 60, no hicieron lo que hicieron en el 2002. ¿Cuándo lo van a hacer? Elijan,
bueno,
capaz que no estamos en el 2020, en el 2030, van a volver a hacerlo.
Está bien, Daniel, estoy de acuerdo contigo.
Es que así.
¿Sabes por qué ocurre eso? Porque los ciudadanos somos absolutamente incapaces de hacer valer nuestro derecho y nuestra responsabilidad.
Estoy de acuerdo.
Si nosotros nos opusiéramos firmemente a eso, por
totalmente,
más que Tabaré Vázquez, o por más que Gonzalo Fernández, o por más que quieras tú, quisiera aplicar eso, no podrían. Lo que pasa es que acá tenemos una doble moral.
Exacto.
Y esto hay que reconocerlo también.
Sí, sí.
Las cosas están mal cuando las hacen nuestros adversarios, cuando las hacemos nosotros también.
Es cierto.
Y entonces no puede haber un doble rasero para medir todo esto. Tiene que haber una actitud única, tiene que haber un criterio único. Lo que está mal, aquí, allá o acullá, no hay vuelta en todo esto. No puede ser que el fanatismo supere las convicciones éticas. No vamos a construir un Estado sano, no vamos a construir un país sano, no tenemos nada que dejarle a nuestros hijos. Esto es así de claro, porque en realidad un país que se construye sobre la base de la mentira, y no solamente sobre las mentiras de las que hemos venido hablando en días pasados, sino sobre la base de esta mentira también, entonces no tiene destino, porque vendrán otros y dirán, bueno, total, esto lo hicieron, ya todo se va legalizando, ¿viste? Es así, sí, sí. Siempre hay un antecedente.
Es cierto.
Y como la gente no reacciona ante eso, y no reacciona formalmente, no es decir, hay cosas elementales, ¿no? Todo el mundo en este país, menos un 10%, votó a alguien. Uh-huh. Votó a alguien para diputado.
Sí, sí.
¿Está claro? Bueno, ese tipo se supone que te representa. Entonces, yo creo que los ciudadanos que votaron a un fulano, cualquiera sea, de cualquier partido, tienen el derecho y la obligación de ir a decirle, loco, esto, ¿qué pasa con esto? Esto está mal. Esto se está haciendo mal. Quiero que me expliques esto. Clarísimo. Quiero tener información sobre Clarísimo. Esto. Tienen que reclamárselo a los diputados. Como en cada departamento tienen que reclamárselo a los ediles, porque todo el mundo votó algún edil, o no saben, votaron ediles.
Sí, sí.
Entonces, bueno, si nos hacemos cargo de que la democracia representativa es para otros, no para nosotros, estamos en un error.
Totalmente.
Nos están representando a todos nosotros y tienen obligaciones con nosotros.
Sí, sí, y las tienen que cumplir. Estamos totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, te mandamos un abrazo grande y nos quedamos, como siempre, un poco calientes y pensando, que eso es, las dos cosas son importantes, ¿no?
Bueno, está bien, sí. Si la bronca sirve para ayudar a pensar, me parece que es interesante.
Es que es la idea, ¿eh? Bueno, cuídate entonces de ese resfrío eterno que tenés, ¿sí?
Es una cosa extraña, va y viene.
Es como Pablito, está igual, ¿eh? Mirá que Pablo está igual.
No me digas, sí, sí, bueno, sí. Vale. Pero veo mucha gente. Es un virus raro este.
Sí. Sí,
porque en realidad, viste, no es la gripe clásica, pero bueno, vamos
bueno, a ver. Son los virus que vienen cada vez más complicados también, igual que el mundo, ¿eh? Un abrazo, cuídate, hasta mañana.
Un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.